Ok, hermano, Dios les bendiga. Qué bueno que estamos ya aquí en la clase, listos para aprender en lo mejor que podamos en lo que ahora es, y ustedes tienen ahí sus notas ya, este es entonces los capítulos básicamente 16 y 17. Y ahora hemos entrado a la preparación o enseñanza específica en cuanto a la participación y la preparación de las esposas en su trato con su esposo en cuanto al respeto. Terminamos ya de aprender o la sección que nos enseña sobre el esposo y su rol de amar a la esposa. Ahora vamos a ver esta otra área que tiene que ver de una manera específica con las esposas. Así es que vamos a empezar y tengamos una palabra de oración. Padre, le damos gracias porque usted nos ama y nos cuida en todo momento y en todo lugar. Gracias por esa bendición y ese privilegio. Gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta clase y ayúdanos ahora a entender tanto lo que leemos como lo que oímos y lo que escribimos. Que podamos con tu gracia tener esa capacidad de digerir para implementar en nuestra práctica diaria como matrimonios estas enseñanzas basadas en tu palabra, principios y preceptos tuyos que has dejado con el fin de que nuestros matrimonios sean matrimonios que te honren y te glorifiquen, Señor, a ti. Te damos gracias y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí tienen ya sus notas y estamos viendo lo que tiene que ver específicamente ahora con la dinámica o el DNA del varón. Y aquí están, como dijimos en la clase anterior, estas facetas, voy a decir, estos valores intrínsecos que tenemos, esta forma que Dios nos diseñó como varones. Entonces, hay ciertas, como les dije, facetas, cierta forma de ser en nosotros que Dios nos dejó y nos formó cuando nos diseñó. ¿Qué es bueno para las damas y las esposas entender acerca de la estructura de su marido? Y aquí está entonces la primera, conquista. Esta yo creo que es la segunda, porque ya hemos visto una anteriormente. Conquista. ¿Y qué es esto? Valore su deseo de trabajar y tener éxito. Como les digo en esta otra, conquista se refiere al deseo natural e innato que los hombres tienen o tenemos de salir a conquistar los desafíos de su mundo, que tienen que ver con trabajo y tener éxito. Eso es lo que hay en nosotros por diseño divino. Ahora, ese, como es un diseño divino, va a salir en nosotros como varones, porque está en nosotros. Ahora, ¿cómo hace la esposa para estimular y conectarse con su esposo, quien tiene un deseo natural e innato, de salir y conquistar los desafíos frente a él en el mundo en que vive? ¿Cómo hace la esposa y qué hace? ¿Qué puede hacer? Aquí está. La esposa le comunica más, y noten esto, más respeto y honor que amor a su esposo cuando entiende cuán importante es su trabajo. Cuán importante es su trabajo. Para entender un poco más de esto, hermanas, lean allí las páginas en su libro que ya les he mencionado, y para aquellos que están virtualmente y quizás no tienen el libro, traten de comprarlo, nomás porque lo recomiendo, porque tiene material muy bueno para nosotros, No más por eso se lo estoy recomendando, no por ningún beneficio material. Hermanas, ustedes cuando entienden cuán importante es para nosotros el trabajo, ustedes están comunicándonos a nosotros como varones y como su esposo respeto y honor. Porque para nosotros el trabajo es muy importante. Como pueden ver en esto. Mire, ahí en Génesis 2:15. Lo que satisfacía a Adán en Edén no eran las palabras amorosas de una mujer, porque no había mujer. Entonces, ¿estaba Adán infeliz por eso? No, él estaba satisfecho. Dijo Dios ya que no era bueno que el hombre estuviera solo. No era bueno en el sentido que para cumplir el plan de Dios en esta institución que se llama la familia, que Dios estableció, le hacía falta a Adán su ayuda idónea, su compañera, su socio. Pero en cuanto a él se refiere, estaba bien satisfecho en su trabajo. La satisfacción le venía de su trabajo en el huerto del Edén. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto era así? Porque, hermanos, esto sucede. El trabajo le provee al varón un sentir de identidad. Ya hay en él ese sentir. Y el trabajo le desarrolla eso. Le provee una identidad. ¿Por qué? Porque el diseño que hay, miren, este es el diseño. Desde la niñez, el varón le atrae la aventura, la conquista. Y si ustedes notan, hermanos, si ustedes notan en juegos, en partidos de deportes, en los deportes, el hombre es más expresivo cuando pierde. La mujer como que tiende a contentarse, y no es desprecio, nomás es diseño. Es diseño nada más. El varón lleva dentro de sí mismo ese impulso a conquistar, a identificarse con ese sentir que tiene. Entonces, ¿qué sucede? Cuando pierde un partido, los jugadores, ustedes han visto quizás, jugadores que empiezan a llorar. ¿Por qué lloran? Lloran porque en ellos, en nosotros, hay un sentir innato de conquistar, que perdimos. Y ese sentir de haber perdido, nos gusta la aventura para ganar, para mostrar que encontramos satisfacción en la conquista. Entonces, ¿por qué llora? Porque se sienten, en su interior se siente en ese sentir innato de conquistar, que aquí no pudo conquistar, no ganó el partido. Las damas, por otro lado, las mujeres, cuando pierden, tienden a abrazarse y ya, y como a contentarse más rápido. No hay una emoción de derrota exactamente en su espíritu, porque ellas no tienen eso. Quieren ganar, pero no están así tan profundamente dañadas. Que aunque no es daño, pero es un sentir de que no pude lograr lo que sentía. El varón, piensen ustedes, tiene más ánimos para pelear contra la muerte que contra el impacto de perder su trabajo. El libro ahí lo dice esto, lo estoy nomás parafraseando aquí. El varón tiene más ánimo de pelear contra la muerte que contra el impacto de perder su trabajo. Por eso, como dice el libro, y podemos notarlo. Cuando un esposo pierde su trabajo, a él no le inspira que su esposa venga y le diga, bueno, amor, lo importante es que estamos tú y tú sabes que yo te amo. Él ya sabe que usted lo, que la esposa nos ama, ya sabemos que nos ama. Pero en nosotros hay un sentir más profundo, porque el trabajo para nosotros es una manera de conquistar, de alimentarnos a nosotros mismos, de poder alcanzar eso que no podemos alcanzar de otra manera. Porque en nosotros hay ese sentir de conquistar y no podemos. Por eso, esto es tan importante, hermanos. Para los varones, el trabajo no es una opción, sino un deber. Yo sé que pueden venir a la mente ahorita y dice, pero yo conozco un hombre que sin trabajar y está bien feliz. No, no está feliz. Él piensa que está, pero no está. Hoy, lamentablemente, con la enseñanza de equivocada y maligna de la ideología del género, si ustedes notan, y lastimosamente las estadísticas no se publican, de cuántos jóvenes, varones, jovencitos y adultos que les han enseñado y quieren instruirles y hacer que practiquen que no son hombres, se suicidan. ¿Por qué? Porque nunca encuentra satisfacción en la forma de funcionar así. Porque está en contra de la manera que Dios nos diseñó. Está en contra del diseño divino. Por eso es que nos ocultan las estadísticas. ¿Cómo? ¿Cuántos varones y jovencitos viven una vida frustrada y destruida? ¿Por qué? Porque como fue diseñado, no está funcionando. O sea, la función, como está funcionando ahora, queriendo funcionar como una persona con otra identidad sexual, no encuentra satisfacción en nada de lo que hace. ¿Por qué? Porque su identidad, el diseño divino, fue hecho casualmente para esto, para conquistar. Y aquí no está conquistando, está conquistado. Y en vez de dominar, lo dominan. Por eso, hermano, es bueno entender esto. El varón no visualiza casarse para que la esposa lo mantenga. No, eso no está en nuestro diseño. Porque no fuimos diseñados para eso. Ningún varón, cuando su esposa le dice, ningún varón normal, ¿verdad? Y debemos de ser normales. Con eso me refiero al diseño divino. Cuando la esposa nos dice que está esperando familia, no visualizamos, qué bueno, ya tengo la opción de quedarme en casa cuidando a mi niño que va a nacer. No, no pensamos casarnos y decir, qué bueno, ya me voy a casar, ya voy a quedar en casa, porque ahora mi esposa va a ir a trabajar. Qué bueno que ya van a ser mi niña o mi niño, ya me voy a quedar en casa para cuidarlo. No, cuando nos casamos pensamos, me voy a casar para mantener mi hogar, para mantener mi esposa. Y desde el noviazgo estamos visualizando ya cómo vamos a cubrir los gastos. Y la novia, si le decimos, mira, le ofrecemos el ya compromiso, el anillo de compromiso, y le decimos, mira, yo quiero casarme contigo, porque yo quiero que me mantengas. Yo creo que ella inmediatamente rechaza el anillo, rechaza todo, y aunque nos ame y esté enamorada de nosotros, se desinfla inmediatamente. Porque eso no está en la mente de ella, porque no fue diseñada así. Y el varón no decimos eso, no decimos eso, porque tampoco fuimos diseñados así. Entonces, es muy importante para nosotros entender esto. Y hermanas, esposas, es bueno entender que el esposo responde al respeto de ustedes en esa forma de apoyo, de aprecio. Por eso les digo aquí, la esposa muestra respeto y estimula el espíritu de conquista de su esposo por agradecer su provisión continua, su entrega y sacrificio por su familia. ¿Quieres estimular a tu esposo? Esta es una manera de mostrarle respeto, agradecerle verbal y por escrito, mostrarle aprecio. Por eso, si no lo ha hecho, pero lo tiene en el corazón, yo sé que usted está pensando, ay, yo voy a agradecer a mi esposo y le voy a agradecer. ¡Qué bueno! Por eso les digo, y el libro nos instruye en esto, porque aquí está también, tener el deseo de agradecer en la mente y el corazón es bueno, muy bueno. Pero es más claro y ayuda más cuando sale por la boca. Así que, hermanas, vayan pensando un proyecto ya. Tal vez a tu esposo no lo vas a impresionar con flores, porque no va a ser así. Pero una palabra de aprecio, de gratitud, una notita de aprecio, de alabanza, de agradecimiento por lo que él hace, va a ayudarle mucho, mucho a él. Porque así nos diseñó Dios. No estamos satisfaciendo, como bien puede suceder, un egoísmo. No, así nos diseñó Dios. La reciprocidad y buen equilibrio produce salud y crecimiento matrimonial. Miren lo que estamos diciendo. Él le demuestra amor a su esposa y ella le demuestra respeto. Ya hemos visto este concepto antes, ya lo hemos visto bastante antes. En la lección pasada dijimos que nos retroalimentamos. Aquí estamos usando la palabra reciprocidad, donde los dos somos recíprocos. La clase pasada fue nos retroalimentamos. Aquí es nos recíprocamente ayudamos. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? Hay un equilibrio entonces. Y cuando hay equilibrio, produce salud, produce crecimiento. Cuando no hay equilibrio, hay desequilibrio. Y lo que produce cáncer, en físicamente hablando, es casualmente eso. Un desequilibrio entre los glóbulos blancos y los glóbulos rojos. Hay un desequilibrio. Tiene que haber un balance. Y cuando hay balance, hay salud. Cuando hay balance entre los glóbulos rojos y los blancos, hay salud. No hay cáncer. Pero cuando hay un desequilibrio, viene el cáncer. Cuando en el matrimonio hay un equilibrio, hay una reciprocidad, ella me respeta, y muestra su respeto a través del aprecio, alabanza, gratitud, reconocimiento. Eso estimula mi amor hacia ella. Y entonces muestro mi amor, que fue para lo cual fui diseñado. Y ahora entonces, con esa reciprocidad, hay buena salud. Demostramos otra vez. Ahora, en el libro, ahí ya ustedes tienen, en la página 201, esas maneras, cómo ustedes pueden, qué podemos hacer para mostrar reciprocidad, pero además de eso, para hacer sentir al esposo apreciado. Y para ustedes, ahí lo tienen en la página 201. Para ustedes que quizás virtualmente están siguiendo la clase, aquí se las leo. Su esposo se sentirá su esposo sentirá que usted aprecia su deseo de trabajar y tener éxito. O sea, el deseo de él. Su esposo sentirá que usted aprecia el deseo de él de trabajar y tener éxito cuando usted le expresa verbalmente o por escrito que valora sus esfuerzos en el trabajo. Cuando usted expresa su fe en él respecto al campo elegido de trabajo. Cuando escucha sus historias del trabajo con tanta atención como usted espera de él respecto a su relato de lo que sucede en la familia. Cuando se ve en sí misma como su compañera y complemento y habla de él sobre esto cada vez que sea posible. Cuando usted se ve a sí misma y ahora se lo expresa a él. Cuando le permite soñar como lo hacía cuando eran novios. Cuando le permite soñar. Cuando no deshonra ni critica sutilmente su trabajo en el campo para lograr que muestre más amor en la familia. O sea, chantaje. Lo estamos chantajeando. No, así no funciona. Entonces, ahí tienen, hermanos, algo sobre esto. Pero vamos a seguir porque hay más todavía que necesitamos cubrir. Aquí está otro. Entramos ahora a la jerarquía. ¿Qué es jerarquía? El deseo de proteger y proveer. Ahí está. El deseo, valore. Hermanas, esposas, valoren. En él ese deseo de proteger y proveer. Otra vez es parte del diseño de Dios. Así nos diseñó Dios. Ahí está. Ahora voy a explicar, como vemos en el libro, lo que no es el concepto bíblico de jerarquía. Porque cuando usted oye en esa palabra, se siente como amenazadas. Como que este jerarca viene a abusar de ustedes como esposa. Esa palabra jerarquía, como que, y es una jerarquía que afecta directamente a ustedes. Si ustedes inmediatamente sientan, pues me voy a defender, porque este jerarca quiere apoderarse de mí. Ese no es el concepto. El concepto bíblico de jerarquía no es un concepto machista, en el cual el macho domina a la hembra. No es eso. Tampoco es un concepto para producir y proclamar que los hombres son superiores y las mujeres inferiores. Ese no es el concepto bíblico, porque yo creo que es bíblico, por seguro, el concepto bíblico de jerarquía. Ese no es tampoco. Entonces, ¿qué es? Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es entonces el concepto de jerarquía? ¿Qué es? Lo que el principio y concepto bíblico de jerarquía es. Aquí entonces lo vamos a ver. ¿En qué consiste este principio bíblico? Aquí está. Es el deseo con el cual Dios diseñó al hombre de proteger y proveer para su familia y, si fuere necesario, morir por ellos. 1 Timoteo 5:8 habla de este concepto, hermanos, y sería bueno por eso tenerlo ahí enfrente de ustedes, y lo estoy buscando aquí ahora para leérselos. Dice así la Escritura: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Noten que cuando el apóstol Pablo está hablando acá de esto, note que se está dirigiendo a un grupo específico de creyentes. Primero está hablando de creyentes. Y está hablando de varones. Entonces, está hablando de varones creyentes. Ahora, como creyentes, como hijos de Dios, queremos ser conocidos, perdón, como varones que hemos perdido la fe. ¿Queremos ser conocidos de esa manera? ¿Que hemos negado la fe? No, claro que no. Si somos creyentes, hijos de Dios, hemos nacido de nuevo. Al contrario, queremos que nuestra familia, nuestra esposa, primeramente que nadie, nos conozca que somos hombres de fe. Y la otra cosa que dice es que no queremos, como hijos de Dios, reflejar una conducta que es una conducta de incrédulos, porque nosotros somos creyentes. Entonces, dice él, el que no provee para su casa. ¿Y qué es lo que nuestra casa necesita? Necesita provisión y protección. Entonces, es muy importante para nosotros ver este concepto de una manera como el diseño divino es. Él nos diseñó con ese instinto, con ese impulso, con este sentir de responsabilidad, esa jerarquía, de proteger y proveer para nuestra familia. Y si tuviéramos la opción, de, si Él nos da la opción, o tú mueres para que tu esposa y familia viva, o aceptas que las matemos delante de ti aquí, que matemos a tus hijos y también a tu esposa, delante de ti, todo varón va a decir, máteme a mí. Si eso es así, que vivan ellos, pero que me maten a mí. ¿Es por qué? Dice, ¿por qué actuamos así? Porque ese es el diseño divino del varón es para aliviar los temores naturales de la mujer, porque ella tiene temores, así fue diseñada por Dios, porque de esa manera hay un balance, un equilibrio, como les dije, y de esta manera hay salud matrimonial. Cuando nos salimos de ese balance y de ese equilibrio, producimos enfermedad en el matrimonio. Ya sea porque la esposa no quiere funcionar como fue diseñada por Dios, o el esposo no quiere funcionar como fue diseñado por Dios, y como no funcionan como Dios nos diseñó, viene la enfermedad. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué Dios dice que el varón fue diseñado para aliviar los temores naturales de la mujer? Porque la esposa tiene temores naturales que nosotros no tenemos. Y por eso Dios nos diseñó así. Aquí está otro. Para que el principio y concepto divino funcione, note bien esto, la pareja debe aceptar voluntariamente el rol de cada uno en el diseño divino. Tiene que aceptar voluntariamente, no por interés, pero voluntariamente el rol de cada uno. Y aquí está. Dios, el esposo, se le asignó el rol de amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermanos, varones, ese es nuestro rol, amar a nuestra esposa. Eso es todo, amar a nuestra esposa. Y si amamos a nuestras esposas, vamos a hacer todo lo que Dios ha diseñado que el amor produce. O sea, todo lo que el amor produce, ella lo va a gozar. Si yo desempeño mi rol, mis hijos lo van a gozar. Si yo desempeño mi rol que Dios me asignó, no fue un grupo de sociólogos o psicólogos los que decidieron este es el rol del varón. Vemos tristemente que al contrario de eso, los sociólogos, psicólogos y un montón de gente que dice que saben cómo debe funcionar el varón, lo están queriendo hacer funcionar al revés del diseño divino. Entonces, entendamos este principio. ¿Ves? Fue diseñado, fuimos diseñados, el esposo se le asignó ese rol. Y a la esposa se le asignó el rol de colocarse voluntariamente bajo la protección del esposo. Ese es el rol. Hermanas, y en la otra lección voy a explicar un poco más sobre esto, porque hay más explicación, pero por ahora quiero dejarlo allí, hablando de una pareja cristiana que aman a Dios, que conocen y quieren seguir los preceptos que Dios estableció en este sagrado libro. Y como los estableció Dios, queremos entonces seguirlos voluntariamente, por fe. Y cuando hacemos eso, nuestro matrimonio va a ser un matrimonio saludable. Quiero que noten esto. El principio y concepto bíblico de jerarquía puede ser usado para abusar, pero eso no significa que el principio se debe rechazar. No hay duda, porque es lo que, como les dije al principio, parece surgir, la idea que parece surgir. No, pues entonces, si este jerarca me quiere tener sobre mí dominio, si este hombre, si Dios dice que me someta a él, pero mírenlo, ¿cómo voy a someterme a una persona así? Estoy de acuerdo. ¿Este hombre puede abusar ese principio? Sí. Pero quiero que noten esto. Un esposo perverso siempre maltratará a su familia, sin importar la estructura familiar. No importa. Vamos a voltearlo, aunque lo voltee. Las esposas que han querido gobernar a sus esposos porque son perversos, han terminado de todos modos solas, divorciadas o fracasadas en todo caso. Entonces, la única opción que hay es que nos ajustemos al diseño divino. En ese diseño ya hay que confiar en él, hay que tener fe en Dios. No hay duda. No importa qué estructura pongamos, si no es la estructura divina, no va a funcionar. Un esposo perverso va a destruir su familia, no importa qué estructura usemos. Un hombre piadoso no abusará del concepto porque es dominado por la nueva naturaleza. Gálatas 5, 22 al 24. El fruto del Espíritu es gozo, paz, amor, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Por eso les dije, y vuelvo a repetirlo, no podemos funcionar según el diseño divino por nuestras propias fuerzas. Necesitamos que el Espíritu Santo nos controle, nos llene. Llenura es control, para que de esa manera podamos funcionar de acuerdo al diseño divino. Pero noten qué está pasando ahora, hermanos, y esto es para prevenirnos. Las presiones de la cultura secular en la cual viven las familias cristianas suelen causar confusión y contradicción. Las presiones en las cuales vivimos como familia hoy, en nuestra cultura secular, puede ser que vengan un poco de confusión en nosotros. Miren esto. Generalmente, ambos esposos tienen que trabajar para llenar el presupuesto familiar. Esta es una cosa que hay que evaluarla. Y hay ajustes que hacer allí. grandes. Porque hay manera de cumplir nuestro rol, cada uno en su lugar, como Dios lo estableció. Y cuando los dos tenemos que trabajar para llenar el presupuesto familiar, alguien va a pagar por esa alteración del orden divino. Alguien va a pagar. Si hay hijos, los hijos van a pagar. Los inocentes van a pagar un precio por eso. Los cónyuges, si no hay hijos, vamos a pagar cierto precio. Ahora dice, hermano, y si no hay hijos, ¿me quedo en casa o voy a trabajar? Eso es algo que se puede arreglar entre ustedes como esposos. Ustedes tendrán que tomar una decisión. Mi opinión personal, si pueden ajustarse y tener salud matrimonial, ¿por qué no? Cuando el trabajo va a traer alejamiento, aunque no hayan hijos, todavía alguien va a pagar ese precio. Tienen que manejarlo con mucha discrepancia, con mucha precaución, perdón, con mucha discreción y mucha atención a los preceptos divinos. Fíjense este otro, en muchos casos, la esposa gana tanto como el marido y a veces gana aún más. Y ahora, el dicho del vulgo dice, el que paga manda. Ahora, su salario grande, mucho más que el marido, ahora hay que hacer más ajustes todavía. Más ajustes. Ahora, por eso es tan importante en el noviazgo tener cierta equivalencia de capacidades académicas. Porque se siente la discrepancia después. Se siente. Por eso es tan importante. Yo no estoy diciendo que no se casen. Alguien con academia, alguien sin academia, no se case. No, eso no es lo que estoy diciendo, de ninguna manera. Estoy diciendo que eso se evalúa, evalúenlo eso bien. Instruyan a sus hijas y a sus hijos sobre eso, hermanos. Es muy importante que como padres, esta misma clase que nos sirven a nosotros, nuestros hijos vienen detrás de nosotros. También van a casarse como nosotros. También van a tener hijos como nosotros. Y también va a tener conflictos y dolores en el matrimonio, porque así dice la Biblia. Entonces, lo que nos sirvió a nosotros, les va a servir a ellos, porque viene de la palabra de Dios. Y lo que nos dañó a nosotros, por no seguir los preceptos divinos, les va a dañar a ellos. Nunca olviden eso. Nunca nos desviamos solos si alguien nos va siguiendo. Y la familia, los hijos nos van siguiendo, y si no nos van siguiendo, estamos mal. Entonces, ellos van a seguirnos por seguro. Y si nos desviamos, alguien va a pagar ese precio, y es ellos. Porque toda mala decisión tiene sus consecuencias. Entonces, es muy importante para nosotros entender esto, estos desequilibrios que pueden venir y que pueden producir cierto conflicto. Bajo estas circunstancias, es fácil que los conceptos de cabeza de hogar y sumisión de la esposa se vean anticuados. Ya no es un tema para fomentar en el matrimonio, en las familias, sino como olvidarlo. Es como ver, eso funcionó con mis bisabuelos, pero y con mis abuelos tal vez, pero ya no funciona hoy, estamos en el siglo XXI, estamos en la época de la ciencia, de la electrónica, donde se puede lograr tantas cosas. Déjeme decirle que sí, se pueden lograr muchas cosas, pero nada jamás va a poder alterar el diseño divino. Nada. Nada. La ciencia no lo va a poder. Entonces, tengan esto en mente y tengamos esto en mente. Aquí hay otra cosa y ya estamos terminando. El concepto de jerarquía demanda que la esposa confíe en su esposo y lo respete. Confíe. Ahora, varones, esto pone un gran reto frente a nosotros. Porque muchas veces, queriendo calmar a nuestra esposa, decimos, no te preocupes, amor, no te preocupes, hija, yo lo arreglo, yo lo arreglo. Pero el problema es que ya la esposa ya recuerda, porque hemos creado una fama de que nunca arreglamos nada y que al fin y al cabo los problemas surgen de todos modos. Y como dice el dicho, acuesta, crea fama y acuéstate a dormir. Cuando hemos creado una fama donde lo que decimos no lo hacemos, no lo cumplimos, lo que le prometemos a la esposa y a los hijos no se lo cumplimos. Ahora, ¿qué estamos fomentando en nuestra esposa? Desconfianza en nosotros, no confianza. Por eso es que nos consuela tanto y nos conforta tanto la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque Él cumple lo que promete. Nos da confianza en que lo que Él dice se cumple. Y por eso es tan importante para nosotros entender esto. Que nuestra esposa confíe en nosotros. ¿Por qué? Porque es la única manera que va a posicionar el concepto de jerarquía. Si ella no confía en nosotros, nosotros no vamos a poder funcionar bien. Entonces, por eso es tan importante, esposas, que en tiempo de crisis, la esposa debe procurar ser selectiva en sus palabras y acciones para animar en vez de desanimar a su esposo. Dice el Proverbio 25:11 que la palabra dicha a tiempo, cuán buena es. Así es que, hermanas, tengan esto presente. Si tu esposo anda pasando por una crisis en cuanto a su jerarquía, no, pero en primer lugar, no nos produzcan más crisis de la que ya tenemos cuando estamos en alguna situación difícil en cuanto a nuestra jerarquía. En nuestros trabajos, por ejemplo, puede ser que una persona que está bajo nuestra responsabilidad, trabajando bajo nuestra supervisión, nos está dando problemas. Y venimos a casa con esa situación difícil. Y llegamos a casa y ustedes empiezan ahora a ponerle más carga a la situación, a echarle limón a la herida. Tengan cuidado. O vamos a decir palabras que al momento no reflejan respeto. Ahora quizás juzguen, acusen, condenen, nos evalúen y salimos negativos en el evalúo que ustedes hacen de nosotros. Y ahora nos sentimos peores. Por eso es muy importante para ustedes como esposa entender, cuando tu esposo está pasando una crisis, escoge bien las palabras que vas a decir, que tus palabras reflejen respeto hacia él. Siempre mantén en mente ese puesto y esa persona. El puesto de cabeza de hogar lo diseñó Dios. Y tú escogiste quién iba a ser tu jerarca. Tú lo escogiste. Entonces es muy importante que ahora tengamos en mente, escoge bien las palabras. ¿Por qué? Porque tu esposo necesita tu respeto ahora más que nunca. En tiempo de crisis, solo la esposa tiene la capacidad, por medio de sus palabras y acciones, de inyectar en su esposo la energía y ánimo que él necesita en ese tiempo. Solo tú. Ni el papá de él, ni la mamá de él, si viviesen, si acaso están ahí vivos, ni sus hermanos, ni sus hermanas, ni sus tíos, ni sus parientes. Tú tienes esa oportunidad. Para eso te diseñó Dios. Ese es el diseño que Dios tiene para ti, de ser capaz de animar y hablar a tu esposo de tal manera que le inyectes energía, ánimo, fortaleza. Les dije una vez sobre la conexión en Éxodo 1:12 que si no la estudias en ese contexto que estamos hablando ahorita, no lo entendemos. Dice que los hebreos, dice allí que mientras los egipcios, los capataces egipcios, sobrebajaban, humillaban a los hombres hebreos, más se multiplicaban. ¿Por qué? Porque allá afuera ese hombre judío, hebreo, era sobajado, maltratado, su jerarquía, su sentir y formación jerárquica no era reconocido para nada. Pero llegaba a la casa y su esposa lo respetaba, lo reconocía, lo honraba como un rey. ¿Y qué estimulaba en él? Amor hacia ella. Amor fileo, amor egos, amor ego y amor ágape. ¿Y qué pasaba entonces? Se multiplicaban. Entonces es muy importante para tener esto ustedes en mente, hermanos. Y aquí está algo que terminamos en la última pregunta. Ustedes que están aquí, lo leen, ahí lo tienen ya, pero los que estén virtual y no tengan el libro, en la página 222 dice, el esposo se sentirá o sentirá que usted aprecia su autoridad y liderazgo cuando hace ciertas cosas. ¿Y cuáles cosas hace que tu esposo se sienta que es apreciado por ti? Aquí está. Cuando usted le diga que está agradecida por su fuerza y disfrute su poder y disfruta de poder apoyarse a veces en él. Note de nuevo, cuando usted le diga, le verbalice con palabras audibles, claras, cariñosas, que usted está agradecida por su fuerza, o sea, por lo que él es, y usted como mujer, como esposa, disfruta de poder apoyarse en él. Cuando usted respalde su autoimagen como líder, cuando usted no diga nunca, tú eres responsable, pero aún somos iguales. Así que no tomes una decisión en lo que yo no esté de acuerdo. Leímos algo de eso en el libro, ¿verdad? Cuando usted alabe sus buenas decisiones. Otra, si usted es cortés, si él toma una decisión equivocada, si usted es amable, si usted lo apoya, si usted todavía lo respeta. Ahora, no estoy hablando aquí de una vida equivocada. En la otra lección voy a hablar de esto, pero no estamos hablando de esto. Cuando usted esté en desacuerdo con él solo en privado y honre su autoridad delante de los hijos, hermanas, nunca sobajen a sus esposos en frente de los hijos. Nunca lo hagan, porque están haciendo daño a los hijos, que son los menos culpables. Nunca lo hagan. Si tienen que decirle algo, tienen que decirnos algo a nosotros como sus esposos y como padres, en cuanto a nuestro desempeño, a nuestra conducta, a nuestras acciones, háganlo en privado, no lo hagan en público. Delante de los hijos, nunca lo hagan. En el carro, menos en el carro. Porque a lo menos cuando están en casa, los hijos tienen la opción de irse a algún lugar y no escuchar. Pero en el carro, ¿dónde se van? Solo quieren la puerta y se tiren a la calle a matarse. No, nunca hagan eso. ¿Qué más? Cuando usted como esposa le da sus motivos para disentir, tranquila y razonablemente, pero nunca ataque su derecho de dirigir. Nunca ataque su derecho de dirigir. Cuando usted no juzgue con él a que es la cabeza, para hacerlo echarse atrás y ser un cariñoso conciliador. O sea, le echa pleito, lo rebaja, lo humilla, y luego espera que él venga y la busque para reconciliarse con usted. Hermana, cuando vemos que ustedes han cometido un error y saben que ha fallado, no espere que su marido venga y diga, bueno, yo me equivoqué. Cuando tú sabes que fue tu equivocación. Y noten el dilema que nos ponen a nosotros. Por un lado sabemos, si yo voy y le digo que me equivoqué, cuando ella se equivocó, y no pudimos demostrar, no quisieron oír, o no quisieron hablar de la situación. Nada más vieron, acusaron, juzgaron y condenaron. Allí nos ponen en un dilema ahora ir a decirle, mira, en verdad fue mi error. Cuando sabemos fue tu error. Mejor, hermanas, si te has equivocado, no vaciles en ir donde él y decirle, perdóname, me equivoqué. Como somos así los varones, vamos a decir, no, ya no te preocupes. Sí, yo también cometo errores. Porque hay un diseño en nosotros de proteger y proveer. Pero no hagas la acusación, el juicio y la condena y luego te vas. Y ahora dice, ahora a ver si viene a buscarme para que se reconcilie. Ese es el dilema que tenemos como varones. Si buscamos para reconciliación, ahora viene más estímulo a seguir equivocada. Ahora viene más conflicto y más sufrimiento. Dios nos ayude. Oremos. Padre, bendiga la lección, la enseñanza de esta mañana y que podamos con tu gracia funcionar de acuerdo con el rol de cada uno de nosotros. A ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.